Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Salaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto. Es una presentación de... ¿Sabías que una mejor salud hoy es posible? Contrata tus seguros de salud y el nuevo seguro de bienestar de BCI Seguros en bciseguros.cl y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hola, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy hablaremos sobre los principales desafíos que enfrenta la macrozona sur, un territorio que ya lleva casi 3 años de estado de excepción en el mandato del presidente Gabriel Boric y que hace poco tiempo atrás tuvimos el atentado de la central Rucalhue, uno de los atentados incendiarios más grandes en Santa Bárbara de las últimas décadas. También ese episodio es a pocos días de la celebración del aniversario de la muerte de los 3 carabineros en Cañete, y también a pocos días más en que tengamos los resultados, el informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Es un entorno preocupante y han pasado muchas cosas, y por eso nos acompañan 4 grandes invitados. Andrés Joanet, diputado por la región de la Araucanía y presidente de Amarillo por Chile. Bienvenido, Andrés.
¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Claudia Lillo, directora ejecutiva de la multigremial de la Araucanía.
Muchas gracias por la invitación, Pablo.
Tomás Lagomarsino, diputado del Partido Radical y miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Bienvenido, Tomás.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos.
Gracias. Y Fernando Fuente Alba, quien acabo de conocer también, y presidente de la Asociación de Víctimas, de la Fundación de Víctimas del Terrorismo en la Macrozona Sur.
Sí, igualmente, buenas tardes y gracias por la invitación a dialogar sobre este flagelo del terrorismo.
Pero antes, tal como les comentaba un poco, Con Diálogos Distintos, un programa eminentemente humano, respetuoso y propositivo desde las legítimas diferencias. Y por eso queremos conocerlo un poquito más, ¿no? Ya hemos presentado sus títulos, pero queremos saber algo más de su vida, que nos pueda contar brevemente. Partamos con las mujeres. Claudia.
Yo soy arquitecto, soy urbanista, por lo tanto me fascina viajar. Me fascina conocer lugares y tengo mucha capacidad de soledad. Me gusta estar sola. Yo practico meditación todos los días y necesito mucho espacio para esos momentos donde se me ordena un poco más las ideas, ¿no?
Wow. Es lo que me acaban de recomendar, pero no puedo, en verdad, lo digo en verdad, Tomás.
Bueno, yo quiero dar una anécdota aquí entre nosotros. Este corbatín me lo regaló Andrés Jonet. Los primeros días, cuando era parte, ahí compartíamos comité.
Pero seguimos al lado igual.
Claro, igual. Seguimos igual. Al lado. Sí. Cuento eso porque uno ya ha estado varias veces y ya repetí la anécdota.
Pero está bien, pero una anécdota bonita y saber que la camaradería.
Bonita, ¿no? Sí.
Bien, bueno, especialmente porque con él, porque venía Andrés.
Ah, ya. Muchas gracias.
No, bien, ya muy bien.
Bueno, yo soy diplomado en turismo en la Universidad de Chile, empresario hotelero de actividad, y bueno, ahora representando a las víctimas del terrorismo, porque fui afectado, digamos, en un acto terrorista e incendiario de mi hotel, y además con cargo 3 homicidios frustrados en mi contra.
Bueno, algo conversábamos con Fernando y Andrés.
Bueno, están otras veces el programa, pero hay una cosa que gustaría contar. Un poco algunas cuestiones que se sabe poco. Yo durante 10 años me dediqué un poquito más, diría, al tema indígena fuertemente en América Latina. Desde México hasta Chile, naturalmente, pasando por distintos países de Centroamérica y América Latina, ¿no? Y por tanto conozco el tema indígena profundo. Cuando uno, por ejemplo, a veces nosotros nos miramos como el ombligo, creemos que lo nuestro es el centro, y cuando uno está ahí en Santiago Atitlán, en Centroamérica, en Guatemala, uno dice, y ahí están los indígenas tuzujiles, que es una maravillosa artesanía, no tiene idea de nosotros, o sea, no existen ellos para ellos, que son además los descendientes de los mayas, entre paréntesis. Entonces, eso también es porque respecto a este tema se habla mucho, pero creo que hay que mirar siempre un contexto. América Latina es mestiza, morena, es lo que somos, un cúmulo de culturas y de personas, y nosotros somos uno más, y no somos el centro.
Son muy importantes, quizás muy importante contextualizar. Gracias a cada uno por compartir algo de su vivencia, de lo que hacen o no, esta anécdota importante. Y bueno, vamos a una pausa y ya volvemos en Con Diálogo es Distinto.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta en nuestro programa Con Diálogo es Distinto, pero antes tengo que aprovechar a saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Y echemos de lleno ahora la conversación sobre los desafíos que tiene la macrozona sur en términos de seguridad, pero también eso implica desarrollo económico y social. Todo esto en el contexto que estamos a pocos días de la entrega del informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Nos acompañan para conversar Andrés Joanet, diputado por la Araucanía, Claudia Lillo, directora ejecutiva de la multigremial de la Araucanía, Tomás Lago Marcino, diputado y miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y Fernando Fuente Alba, presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur. Solo algunos datos de contexto. En la última semana, la Macrozona Sur ha vuelto a ser parte del centro del debate nacional, el ataque incendiario a la central hidroeléctrica Rocalhue, con más de 50 vehículos destruidos y 4 guardias de seguridad amenazados, 2 de ellos con lesiones, ha sido considerado uno de los hechos más violentos en la zona. Y por primera vez, cabe destacar, el Ejecutivo informó que invocará la ley antiterrorista en la presentación de la querella de este caso. Todo esto ocurre en un contexto sensible. La Comisión por la Paz y el Entendimiento se prepara para entregar las conclusiones al presidente de la República a fin de este mes de abril. Sin embargo, durante estos días han habido rumores, que esperamos no sea así, que en algunos temas no habría acuerdo unánime y también que algunos podrían estar en contra de ciertos temas del informe. Esperamos realmente por la paz y el entendimiento que lleguen en estos pocos días que quedan a un informe que satisfaga las partes, lo cual conversaremos. Y por último, quiero hacer notar, para que lo conversemos, que hace poco, en marzo, el Ministerio del Interior dio a conocer que existía una baja sostenida en los eventos que se denominan violencia rural. Luego hablaremos de eso. Habló de una disminución del 60% de estos eventos de violencia rural con respecto al mismo periodo del 2024 y de un 78% con respecto al 2021. Según ellos, esta es la última cifra, lo que dice el Ministerio Interior, la más baja desde los últimos 9 años. En ese contexto, partamos. ¿Ustedes comparten que hay una disminución importante de la violencia, los actos terroristas en este último año? ¿Podemos decir que la Macrozona hoy día es más segura?
A ver, yo voy a partir por una cosa, por lo primero que tú dijiste. A mí no me gustaría que se entendiera que el mundo mapuche es el que está detrás del terrorismo. El mundo mapuche, al igual que la sociedad civil en la Araucanía y en Arauco, son víctimas del terrorismo. Y son cosas totalmente distintas. El terrorismo y la violencia ha ocupado y ha utilizado las consignas indigenistas para sus propios negocios. La mayoría, o sea, todos ellos ilícitos. Por lo tanto, yo distinguiría eso y no me gustaría jamás que se entendiera que estamos estigmatizando a un pueblo originario que es igual que todos nosotros, que busca vivir en paz, producir en paz y educar a su familia y a sus hijos en el lugar. Eso me gustaría dejarlo muy claro. Perfecto. Y por eso también es distinto lo que pasa con paz y entendimiento a la segunda pregunta que tú nos haces, que tiene que ver con los hechos de violencia. Nosotros como multigremial, que llevamos 15 años haciendo un seguimiento de los hechos de violencia, estamos muy de acuerdo contigo que este concepto que se usa de violencia rural es un eufemismo, que se usa porque fiscalías, carabineros y la justicia no es capaz de entender qué es terrorismo, y como no se podía investigar como terrorismo, los denominaron violencia rural, ¿ya? Y es efectivo que los últimos, nosotros tenemos una línea del tiempo que ustedes podrían a lo mejor subir en alguna parte, que desde el 2021 nosotros estamos haciendo esta línea del tiempo, sin estado de emergencia con el presidente Piñera, con estado de emergencia con el presidente Piñera, los 50 días sin estado de emergencia con el presidente Boric, donde suben un 230% los hechos de violencia en 50 días. Con estado de emergencia acotado durante el presidente Boric, y el último año, casi 2 años, con el estado de emergencia real, constitucional. Y efectivamente hay una disminución de los hechos de violencia en un 78% de lo que nosotros calculamos respecto al 2021. Sin embargo, nosotros llevamos 2 años diciendo que estos hechos de violencia han aumentado en su impacto, es decir, antes quemaban 10 camiones en 10 hechos de violencia, y hoy día, como estamos viendo, queman en un hecho de violencia 5, 10 o en, como el mega atentado que vimos esta semana, donde se quemaron 50 y tantas máquinas. Y lo otro que ha aumentado, y eso también está en el informe que nosotros entregamos de resumen del año 2024, hay un aumento en un 25% de los homicidios y los homicidios frustrados. Es decir, han disminuido los números, pero la violencia sigue aumentando.
Sí. Andrés.
Yo quiero ser súper claro en esto. O sea, el año 2015 asumí como intendente y me preguntaron qué es lo que hay en la Araucanía. Y dije, hay violencia y delincuencia rural. Fui el que puse esa frase. Porque estábamos 68 en terrorismo, sí. Hoy día estamos 21, el año pasado estamos 17. A ver, hay actos de tipo terrorista, hay terrorismo y también hay violencia, lo que va a decir la clave. O sea, lo que hay permanentemente contra el pueblo mapuche es que hay extorsión. Para las cosechas nosotros cosechamos con militares. Por tanto, hay una situación de violencia y delincuencia que es distinta a la ciudad. Hace años atrás se fijaban mucho en la Araucanía porque en definitiva lo urbano no era tanto como hoy día. Hoy día el crimen organizado tiene absolutamente controlado sectores importantes de Valparaíso, de Temuco, de Santiago, en fin. Entonces ya como que se empató, pero antes la violencia en la Araucanía era tan fuerte que todo el mundo miraba para allá. Esa violencia sigue permanente, lo que quería decir Claudia respecto, por ejemplo, hay muchos asesinatos además que no se terminan, para que nadie sabe quién mató a personas mapuche, ¿eh? Y hay, ojo, hay instituciones que no están haciendo su trabajo. Son súper buenos para... Hay mucho efectismo de repente cuando hay un parlamentario metido en un tema y ahí aparecen las instituciones, la PDI y la Fiscalía. Pero quiero decirte que en este país un 40% de imputados no conocidos finalmente termina cerrándose los casos. Quiero decirte que hoy día hay más de 250 personas, o sea, cuerpos en el Instituto Médico Legal que han reclamado hace más de 1000 días. ¿Y por qué digo eso? Porque en definitiva... Lo de la Araucanía, que era nuestra expresión permanente de falta de Estado, ¿ya? Hoy día en el país en general es más o menos similar. Ahora, ¿existe terrorismo en la Araucanía? Sí, existe. No lo señalamos nosotros, lo dice el Índice Internacional de Terrorismo, que estamos en lugar 21, Colombia está 15, el año pasado estábamos 17. Y por tanto, hay una situación que se normalizó en el país. Y que nosotros vivimos esa normalidad, entre comillas, y que nosotros convivimos con terroristas. Porque en definitiva, si de verdad las instituciones, no solo el gobierno, también la policía, también los militares, nosotros hemos pedido que vaya, que concurra la ministra de Defensa, porque yo quiero saber qué pasó con la Armada. La Armada es la que tiene que controlar ese sector. O sea, se está construyendo una central donde hay un movimiento, etcétera. Tú tienes que tener cierta vigilancia. Nosotros cuando trajimos, me acuerdo, Claudia, se recordará, trajimos la inversión de $500 millones para el parque eólico Mayeco, nosotros teníamos un punto fijo, porque lo más seguro era que te iban a atacar. Entonces, o cuando se quemaba la iglesia, tenemos ciertos puntos fijos. Entonces, yo creo que aquí primero, efectivamente, han bajado, pero ¿han bajado con respecto de qué? Porque si uno compara históricamente, hay varios hechos que ya no incluyen en esta estadística. Pero todos los días en la región de la Araucanía y en la macrozona sur hay hechos de violencia, ataque. Estos grupos te dominan, ¿cierto? Tú te metes por un camino, te paran, te cobran peaje, te matan los animales, etcétera. O sea, la situación de violencia es permanente y por tanto las cifras no son para nada para alegrarse. Lo que hemos hecho es tirar una situación que existe, y hoy día hay terrorismo duro y puro en la Araucanía.
Tomás, tu visión.
Yo creo que primero que todo, hoy día no estamos en la misma situación de hace 2-3 años atrás. No me voy a referir a los aspectos más territoriales, porque no sé quién desde la mirada de otra región, desde Valparaíso. Pero hoy día hay una mirada política, yo veo distinta, en la cual un sector de la izquierda, me atrevería a decir, real o falsamente, lo vamos a ver cuando dejen de ser gobierno, efectivamente se ha convencido parcial o totalmente, no la totalidad de la izquierda, pero sí una parte de ella, que efectivamente no era una cuestión romántica los pueblos originarios, que habían efectivamente delitos, que efectivamente habían terrorismo, que efectivamente habían crimen organizado, y yo espero que eso que se ha construido, que no creo que hubiera sido posible hacer un gobierno de derecha, por ejemplo, quizás solamente era posible en un gobierno de izquierda, efectivamente no se retrocea, independiente de quién asuma el 11 de marzo del próximo año. Eso yo creo que es un punto relevante, porque efectivamente un sector de centro izquierda se ha visto muy tirante, nos hemos visto muy tirante por la izquierda en estos temas, callando o no poniendo el acento cuando había que hacerlo, y esperemos que esto no volvamos a foja cero. Eso es lo primero que espero desde el mundo político. Y en segundo lugar, sobre todo de quienes tenemos una mirada externa de lo que se vive en la Araucanía, yo agradezco mucho siempre a Andrés, que cuando recién habíamos ambos asumido, compartíamos comité, ya no. Bueno, no puede ser perfecto, Andrés.
Así es la vida.
Así es la vida. Me invitó a conocer la situación que se vivía en la Araucanía, uno como externo. Y a mí dos cosas me quedaron muy marcadas y finalmente hacen que uno tenga una visión o cambie un poco su visión, y por eso quiero transmitirlo, porque al fin y al cabo, si se me hicieron sentido a mí, puede hacerle sentido a otras personas. Y primero que todo es cuando veníamos, habíamos andado por una carretera, llegamos, me parece que fue a Cañete, no me acuerdo exactamente,
en Imperial.
Imperial, que llegamos y dijeron, y no les dispararon en el camino, y nos contaban ahí los vecinos, nos mostraban incluso los vehículos que tenían disparos de bala, y que nos contaban que entre los arbustos, sin ninguna motivación, sin nada, ningún propósito, más que exclusivamente causar terror, le disparaban a los vehículos que transitaban por esa carretera. Y un segundo hecho fue cuando conversamos con un padre mapuche que nos contó que su hijo, que tenía todo el legítimo derecho de trabajar donde quiera trabajar, había entrado a trabajar a una forestal y le habían sacado la cresta a otros mapuches por haber entrado a trabajar a una forestal, siendo que era su fuente de trabajo, la forma en la cual llevaba alimento a su familia. Y son esos hechos que cuando uno lo conversa no lo ve por los medios, no te lo cuentan en terreno, es cuando uno, yo creo que reflexiona, se da cuenta de la mirada centralista que uno puede tener o externa, y dice, aquí no hay que mirar para el lado, y esperamos que el sistema político en su conjunto, una vez se instale un nuevo gobierno, dependiendo del color que sea, esto que ya desde la visión política o el mundo político ha aceptado, no se retroceda.
Fernando, tú que lo ves, no solo como empresario, sino como víctima, ¿qué nos dices?
Lo que puedo decir es que, o manifestar claramente, es que no voy a generalizar en lo que voy a decir, pero sí soy muy responsable en decirlo. Tenemos una clase política que está viviendo una realidad absolutamente paralela a lo que está sucediendo en la macrozona sur. Una cosa es lo que comentan o lo que te dicen, y otra cosa es lo que vive o lo que uno vive diariamente viviendo en la zona. Lo que mencionaba acá el diputado, tenemos zonas donde le cobran peaje a la locomoción colectiva, donde va todo el mundo, va gente mapuche, chilenos, como se les quiera denominar, y eso sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo la extorsión, siguen ocurriendo las vigiatos, el robo de animales, robo de vehículos, asaltos a personas particulares cuando se van a abastecer de suministro a una localidad cercana, le roban lo que compran en el supermercado. O sea, estamos en zonas que no existe el Estado de Derecho. Y yo hago responsable a la clase política. Hay excepciones que sí tienen un conocimiento real de lo que está sucediendo, pero hay otros parlamentarios que realmente, yo los llamo a la responsabilidad. Aquí, estos temas del terrorismo, nosotros lo tenemos que mirar con una visión país. El daño que se está haciendo al área productiva, y no solamente eso, que aquí hay muchas cosas que yo lo manifiesto normalmente en otros programas. La Araucanía es donde es donde se produce prácticamente el 40% de la industria alimentaria del país, de lo que consumimos en Chile. Esa es la gravedad que tiene todo esto además. O sea, no es solamente un tema específico de ataques al área forestal, o en este caso lo que ocurrió hace poco, ¿no es cierto?, a un ataque a la construcción de una central hidroeléctrica, sino que también al riesgo de la soberanía alimentaria de nuestro país. Entonces, yo llamo al sentido común y que dejemos un poco de lado la ideología o la mirada que queremos tener desde nuestra ideología particular, digamos, sino y comencemos ya a trabajar en algo mucho más integral, ¿no es cierto? Y sobre todo en el tema de la reparación a las víctimas que llevan años y en algunos casos décadas esperando el poder recibir un apoyo para volver a reactivar su vida normal, sí, entre comillas.
Ya vamos a retomar el tema después de las víctimas, Andrés. Y bueno, primero, si comparto, ¿no?, que el mundo político en general, no tu caso en particular, no ustedes, que ha tomado plena conciencia de lo que sucede, están tomando las medidas, y también preguntarte si el estado de excepción que ya lleva 3 años, ¿cuán efectivo creen ustedes que ha sido y si debe mantenerse o qué más se puede hacer? Porque muchos se preguntan.
Yo creo que esto es una cuestión netamente de voluntad política. Tengo un solo matiz con Fernando. Yo creo que además de la clase política, es la elite política. Y cuando digo la elite política, estoy hablando de los medios de comunicación. Los medios de comunicación enfrentan estos temas cuando hay un atentado como este, dura 2 o 3 días, después chao. Digamos las cosas como son. Cuando te quemaron a ti, un ratito duran los medios. Entonces, esto es una cuestión mucho más dura y permanente. Porque vivir en esta situación permanente donde la gente siente que el Estado no está, ¿qué hace la gente? Cuando en definitiva tiene al tipo ahí que te extorsiona, que además está vinculado al narco. O sea, solo este año han habido, solo en el Silla, han habido, se han requisado, o sea, se han más o menos cerca de 3.000 plantas de marihuana, no sé cuántos kilos de marihuana pensada, en 5 comunidades. Ahora, eso es el pueblo mapuche, no, como hizo Claudia, no es así. Son grupos que se instalan dentro de las comunidades de los extorsionadores y le dicen que tienen que callarse, igual como operan las mafias narcos. Sí. Entonces, por eso, o sea, hoy día se habla de narcoterrorismo, etcétera. El terrorismo ideológico, pero yo ya al final, estos tipos están atrás del negocio. Pero mira, para volver a la pregunta, yo creo que esta cuestión es decir, terminemos con el terrorismo en la Araucanía, nos hacemos cargo y aquí van a haber daños colaterales. Lo voy a decir súper responsablemente, van a haber daños colaterales, y es inevitable, pero uno no puede seguir en una situación permanente eternizando algo que no es normal. Nosotros estamos en democracia, se supone que vivimos en democracia, pero si tú en democracia no puedes desarrollar tu libertad, tú no estás en democracia. Entonces nosotros tenemos un problema de democracia hoy día en Chile, ¿no?, porque con todo el tema de inseguridad, pero en la Araucanía, y es que en definitiva, como he dicho, efectivamente la clase política apoyada por la élite, porque cuando si ocurre esto van a venir los medios de comunicación, y al final no toman esto con objetividad, porque si mueren personas, si hay enfrentamiento, bueno, hay que ponerse por el lado del Estado, porque los que vivimos en la Araucanía somos los que vivimos las consecuencias. Entonces es un tema de decir, mire, terminemos con esto. Alguien ha dicho por ahí, yo el otro día lo digo, no tengo, en París, y decía, vamos allá, los militares, no sé, primero, esto no es una cuestión de la noche a mañana, esto es escalonado, primero. Segundo, hay que ser muy responsable en sentido común uno actúa, y uno perfectamente puede aislar a los grupos de delincuentes, terroristas que están ahí, pero para eso tiene que tener una estrategia, y eso es voluntad política.
Gloria. Varias cosas. Primero, son aproximadamente 460 personas que tienen de rodilla la Araucanía y de rodilla Chile. ¿Se podría terminar con eso? Efectivamente, es necesidad de voluntad política. Pero ¿quién tiene que ejercer esa voluntad política? ¿La tiene que ejercer efectivamente el ejército, los marinos? No, la tiene que ejercer el Estado chileno. Yo concuerdo con Andrés cuando él dice que esto en los medios está un día, 2 días. Y el problema, no solamente de la Araucanía, de Chile completo, es que solo ocurre lo que ocurre en Santiago. Lo que no está en Santiago no ocurre. En el norte están con un problema gravísimo. Entran gente, droga, arma, todos los días por cientos. Nosotros llevamos 25 años con estos atentados, el 97. Y nadie le importaba. Es más, toda la gente decía, pobres mapuches que ustedes lo tienen supeditados.
Pero, Claudia, entonces, pero vamos a...
¿el estado de emergencia ha servido? Sí, ya, mucho.
Esa es mi pregunta, ¿sí?
Ha servido, sí, y mucho. Nosotros estamos tremendamente agradecidos a la Fuerza Armada, a los marinos, a todos los que están poniendo su vida, exponiendo su vida por protegernos.
¿Pero alcanza con él solamente...?
No alcanza, y no alcanza por varios temas. No alcanza primero porque no hay productividad. Por lo tanto, esos lugares que están vacíos, que no, los, no es que estén vacíos, los llenan otras leyes. Por lo tanto, no solamente tiene que haber fuerza para protegernos, sino que a la vez el Estado tiene que entrar con infraestructura, con caminos, con escuelas, y el mundo productivo tiene que poder ofrecer trabajo para que esta gente puedan, o sea, se retiran, no existe, pero puedan salir adelante. Ahora, y en esto yo voy a ser igual de responsable que tú. Va a haber efectivamente, si uno quiere que esas 460 personas dejen de no estar ahí, tiene que estar la fiscalía, tiene que estar los carabineros, tiene que estar la PDI, tiene que estar los jueces disponibles a hacer la pega que hay que hacer. Y no es una pega fácil. Pero sobre todo hay que entender que ahí va a haber efectivamente, como dijiste tú el otro día, bajas. Y esas bajas, ¿va a venir los derechos humanos a defenderlos después? ¿Y van a terminar los militares en Punta Peuco? Porque ese le estamos pidiendo, tú le acabas de pedir a los marinos, que ¿por qué no están? Los marinos y los militares no están haciendo la pega, la que pueden hacer constitucionalmente.
A ver, creo que tú has dicho un punto y justamente, Tomás, te llevo el fallo. Tú hablabas de que para el próximo gobierno, pero ya en este gobierno ha comenzado, lo está mantenido, el estado de excepción al principio, ¿no es cierto? La posición es distinta. Pero más allá de esto, tenemos la ley antiterrorista, habrían bajas supuestamente si queremos enfrentar el problema con esa cantidad de personas. ¿Cuál es tu mirada, cuál es tu disposición y cuál sería una mirada de Estado tú?
O sea, en primer lugar, como bien dice Andrés, eso tiene que ser escalonado. 460 personas, no sé cuál será la fuente de ese número, pero no es... no es una cantidad abrumadora de personas que pueden ser efectivamente sacadas de circulación. Y tienen que ponerse y actuar los distintos poderes del Estado, como bien se dijo, Fiscalía, Fuerza Armada, Policía, y actuar de una vez por todas.
Y jueces.
Jueces también. Hoy día tenemos, ha avanzado un paso la regla de uso de la fuerza. Avanzó un paso, ¿no?
Ahora pues, vuelve a la defensa, volver.
Ahora
por
vuelve.
Una semana más.
Se ha demorado bastante esa
línea. Sí, quizá... pero está en el senador que se demora.
pero ahí hay un tema,
ley
sí. Marcial.
Que eso nos habilita para, por ejemplo, la ley de infraestructura crítica. Que es una materia que nos permite avanzar un escalón. Ahora bien, esta discusión tan prolongada en algunos proyectos de ley, creo yo que ha sido irracionalmente prolongada. Y en eso... creo que ha habido muy poca capacidad de acuerdo en materias que finalmente se miden con la sensibilidad de otras regiones. O sea, efectivamente, yo nunca me atrevería a decir algo como lo que dice Andrés ahora para la región de Valparaíso, porque no estoy justamente, porque la región de Valparaíso no está en la situación de la Araucanía. Entonces, esa perspectiva, creo yo que se requiere harta empatía, más que nunca hoy día, desde los distintos sectores políticos, para escuchar mucho a quienes viven allí y que se tomen las decisiones que se tengan que tomar con altura de Estado. Obviamente, a propósito de esta semana, y como se plantea el tema de derechos humanos, yo he sostenido permanentemente en la Comisión de Derechos Humanos que tenemos un problema con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que su correlación de fuerza está desmedidamente balanceada hacia la izquierda, con 11 consejeros, de los 11 consejeros, 7 son de izquierda, 4 son de derecha. Ahora se tiene que votar un consejero que termina, que es Pertuse, que es más de sensibilidad de derecha. Se había llegado a un acuerdo para que se eligiera a Paula Salvo con los votos de la derecha. Incluso me parece que, Andrés, tú también votaste por Paula, justamente porque un acuerdo de que el siguiente que venía justamente era de una sensibilidad derecha, que finalmente presentaron a Pertuse. Y lamentablemente este acuerdo es roto por el Partido Comunista, que presenta una candidata al consejo de INDH, Y el Frente Amplio ahí no sabe si estar con su, si respetar el acuerdo o estar con el PC. De hecho, a mí se me acercaron y me tiraron la pelota porque yo soy el voto dirimente. Entonces, me daba risa esta semana porque el Frente Amplio me decía, oye, ¿tú vas a votar por Pertuse para que se respete el acuerdo? ¿Y ustedes no van a votar? No, pero con tu voto basta. Entonces, obviamente, ahí tenemos un problema porque... va a tener nuevamente va a mantener un Instituto Nacional de Derechos Humanos desbalanceado. El siguiente, me parece, consejero que termina su periodo de donoso, que fue nombrado por el por el presidente Piñera, y por tanto lo nombraría. Sí, no quiero
hablar. Entiendo, no, entendí lo que dijiste. Por tanto, estamos hablando en el fondo de qué actitud toma tu derecho humano, ¿no es cierto?, con respecto a la actitud a
pluralista y autónomo.
Exactamente. Y ahí también. Todo este mundo político e institucional, ¿qué espera realmente? Porque ya dijiste que hay una responsabilidad muy grande, pero ¿qué esperan ustedes, ¿no?, que viven allá, que lo sufran allá y tú que lo...?
Bueno, yo insisto en lo siguiente. Bueno, nosotros ya esta vez ya no esperamos mucho. Y soy claramente muy claro en esto. Ya estamos finalizando, estamos al portas de elecciones parlamentarias y presidenciales, por lo tanto, lo que sí esperamos es que los nuevos electos, quienes sean, o reelectos...
Lo voy a poner de otra forma, ¿qué espera que planteen todos los candidatos? ¿Qué esperan de los candidatos presidenciales que planteen derechamente, porque la gente no puede seguir viviendo así?
No, por supuesto, o sea, lo que planteen, que sean más coherentes con lo que dicen y con lo que hacen. Porque dicen muchas cosas en campañas, políticas, sí. ¿No es cierto? Sí. Pero después es cosa de uno revisar las votaciones, votan absolutamente distintos. Y como bien lo planteaba Andrés, la situación sigue agravándose en la Araucanía, y eso no puede prolongarse en el tiempo. Estamos hablando de que en nuestras regiones afectadas por esta situación de violencia han retrocedido enormemente, no hemos podido crecer, es que no tenemos cómo otorgar las garantías mínimas para inversión, ya sea nacional o internacional. Entonces, ¿cuándo van a tomar conciencia desde una mirada integral de lo que estamos viviendo? Porque no es solamente aquel que le afecta directamente. Pues yo lo he planteado, Pablo. Cuando a ti te atacan, cuando tú eres víctima del terrorismo, de estos grupos, a ti no te preguntan de qué partido político eres, o de qué religión practica, o de qué equipo de fútbol eres fanático. O sea, aquí el que le tocó, le tocó. Entonces, eso es lo que muchas veces la clase política no entiende. Este es un problema de país, y es un problema grave. Nosotros tenemos que tratar de reducir. A mí me cuesta creer de que lo vamos a solucionar, porque si seguimos actuando,
yo diría lo concreto. Porque aquí además el estado de excepción, ¿no es cierto? Aquí tenemos la nueva ley antiterrorista, pero sí. La ley de inteligencia
la acabamos de sacar, de votar ya en la Cámara.
Okay. Después hablamos reglas de uso de la fuerza y la ley de infraestructura crítica. Sí, van a salir.
La ley de inteligencia llevaba 5 años.
Ocho años, pero la sacamos, mira, te quiero decir que hemos sacado 50 leyes en materia de seguridad estos 3 años. Hemos trabajado mucho, estamos trabajando a turno doble. Yo te quería plantear dos temas. Si yo te dijera a ti que en Alemania, en Francia, en Bolivia, en Colombia, hace unos días atrás quemaron 50 camiones y que cosechan con militares, tú me dirías, pobre país. O sea, ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Bolivia, en ningún país latinoamericano, ni en Perú, ocurre lo que ocurrió acá. Lo que ocurre acá es que empecemos a entender la dimensión. Cuando nosotros mirábamos el crimen organizado en otros países, decíamos esto de los secuestros, etcétera, pobres países, bueno, así nos están mirando ahora. Entonces, el tema de la inversión, ¿quién va a ir a invertir en una región que tiene la violencia que tenemos nosotros, y que el Estado no garantiza eso? Entonces aquí hay una cuestión ya que nosotros estamos pasando una segunda etapa. Mira, ¿sabes? Lo que falta aquí, no, y esto no es demagogia ni nada, es que terminemos con los cascos azules. ¿Por qué? Porque hoy día la situación no la resuelve el Estado, pero la puede resolver. Y yo no es que sea autorreferente de nada. A mí me tocó asumir, como intendente en 2015, cuando estaba Francisco Guanchumilla, a quien aprecio, en fin, pero se le quemaban todos los días camiones a la autopista, todos los días. Cada vez Francisco, asumo yo, se nos quemó una vez un camión en la autopista, una vez. No se quemaron más, se quemaron iglesias, no se quemaron más iglesias, generamos un ambiente absolutamente distinto, trajimos inversión, etcétera, y teníamos un plan. que además era liderado por la comisión, te hicimos con la comisión Vargas, o sea, tenía un ambiente distinto en la región, empezamos a generar, pero ¿sabes cómo eso? Pura autoridad. Ahora, tomamos medidas que yo naturalmente no las puedo señalar acá, pero que fueron medidas durísimas.
Y que todos los países la han tenido que tomar.
Tomamos medidas en materia de inteligencia y seguridad. Nosotros sabíamos perfectamente quién era, dónde era, y en definitiva nos movíamos en torno a eso. Con lo poco que teníamos. No teníamos militares, con puro. Pero ¿sabes lo que hicimos? Pusimos una prefectura de control de orden público. Por primera vez en la historia, en una región habían dos generales. Y pusimos un país, la Hueque. No sabía nadie. Y en diciembre del 2015, sin que los medios de comunicación se enteraran, ¡pum! Trajimos golpe y empezamos a tirarlo a los campos y a sitiar a los sectores que eran más complicados. Y ahí se dieron cuenta. Y sintieron que la mano era distinta. Cuando los grupos terroristas o crimen organizado se dan cuenta que la mano es distinta, retroceden y es inevitable. Y eso es lo que no ha habido y eso es lo que hay que hacer. O sea, cuando digo voluntad política, si me saque, este es el plan. El plan en materia productiva, etcétera. Pero el plan en materia de seguridad es este y lo vamos a hacer. Cueste sí. Lo que cueste.
Y ahí, ¿qué esperan ustedes del nuevo ministro y del nuevo Ministerio de Seguridad?
Coherencia, porque lo que estabas diciendo tú recién, se pone el estado de emergencia y durante un año y medio tenemos estado de emergencia acotado. O sea, todo se hace como sí, pero no.
Por eso, pero el diagnóstico lo conocemos. ¿Qué esperas?
Bueno, vamos a la propuesta. Para nosotros es clave. ¿Es suficiente? ¿Lo van a hacer? ¿Van a ser capaces de hacerlo? ¿Van a tener el coraje de realizar lo que tienen que realizar? Además, quedan las policías a un lado, los militares quedan a otro. Hay un montón de cosas que, desde mi punto de vista, sin estar funcionando, no entiendo si están funcionando bien. Y lo último, la ley antiterrorista.
Sí. ¿El coraje para qué?
Pero se aprobó, allá hoy, se aprobó hace, no sé, el 15 de febrero. Ha habido 8 atentados entre medio. Primera vez que el gobierno declara la ley antiterrorista y no tengo claro si es porque los chinos alegaron o no. No lo tengo claro. Y estamos hablando de atentados como dispararle a los aviones que están apagando los incendios. O sea, eso es homicidio.
Y ahí no pasó nada.
No, porque además, del punto de vista conceptual, esta es una nueva ley antiterrorista que le hicimos muy. Nosotros nos preocupamos de eso y, por tanto, este tipo de atentados caben dentro de la ley. Y me da 10 segundos. Fue algo que pasó y estábamos con Tomás en la cámara. Por primera vez en la historia, un ministro reconoce que hay asociación terrorista. ¿Qué decía el presidente Boric? El presidente Boric dice, hay actos de tipo terrorista. El ministro Cordero, hace unos días atrás, en la Cámara, dijo, hay una asociación terrorista y la captó, etcétera. O sea, hoy día, el Estado reconoce. Bueno, si el Estado reconoce que hay una asociación terrorista, no se quede mirando al frente, pues vaya y ataque a la asociación terrorista.
¿Se podemos esperar algo nuevo del ministro Cordero y este nuevo ministerio?
O sea, yo creo que
no solamente el diagnóstico, que sea más claro.
El Ministerio de Seguridad es una buena noticia para regiones, Valparaíso, la región metropolitana, pero claramente está plenamente excedido. O sea, yo creo que esta es una materia que está un par de cuadras más allá, más cerca de Paseo Exacto. Bulnes, donde está el Ministerio de Defensa. para ser honesto, o sea,
la mayoría de los hechos de violencia no las cubre.
Pero la decisión es política. De apoyar, claro, si queremos ir a nuestro Paseo Bulnes, del cual conozco bien, hay que. El gobierno tiene que darle el apoyo político. Va a haber ambiente más.
Yo insisto, se ha corrido el cerco y que el ministro Cordero, el ministro de Seguridad Pública elegido por el presidente Gabriel Boric, efectivamente diga aquello, a mí me parece.
Pero la asociación terrorista, o sea,
es un hecho político, o sea, que uno
pasó,
lee.
Pasó colado.
Ahora, el punto
importante.
El punto es que efectivamente, cuando se termine el gobierno del presidente Gabriel Boric, y parta quien parta, quienes formaron parte de esa coalición tuvieron, mantengan la consistencia. Bueno, mantengan la consistencia, porque si no, esta escalada va a durar.
Pablo, tú fuiste alcalde de Santiago. Si tú como alcalde hubieras dicho, mire, hay vendedores ambulantes en Santiago y listo, y pasa todos los días y no hace nada con los vendedores ambulantes. A ver, momento, pues. Si usted reconoce que hay vendedores ambulantes, usted no hace nada, usted efectivamente.
Estuvo amenazado de muerte.
Ahora, el ministro acaba de reconocer que hay asociaciones terroristas. Entonces, yo ese día le dije, bueno, entonces, ahora que usted reconoció que hay asociaciones terroristas, actúe como tal.
Lo que pasa es que lo que yo veo es que este gobierno, al menos, este gobierno al menos no tiene ninguna ahorro de confiabilidad. Recordemos el caso cuando envía a la ministra Siche a la Araucanía y la reciben con balazos. Y esto se volvió a repetir hace pocos días atrás, cuando fueron a tratar de sumar el cuerpo
marchante.
Y vuelve a ocurrir exactamente lo mismo, estando en un estado de excepción, acompañado las policías justamente con el resguardo de la Armada, y tuvieron que salir.
Pero es distinto, porque una cosa parecía era para la chacota. Lo primero era para la chacota, y lo segundo, efectivamente, fue una superación de la fuerza. O sea, lo primero era una chacota que iba sin escolta, así como aquí yo te las traigo, Peter.
Pero su actitud.
Pero disculpa,
estamos hablando. Había más de 90 efectivos.
Sí, y estamos hablando además que era una representante del Estado de Chile, y nada más ni nada menos que una ministra del Interior. Primera, claro. O sea, a ver, ¿de qué estamos hablando entonces? No pueden existir en el país territorios que no sean controlados por el Estado.
Hay 12.000 hectáreas
Una pregunta cortita, solamente porque nos quedan pocos minutos.
Tanto para hablar.
A cada uno le quiero preguntar, en breve, porque es para otro programa ya, si esperan que lo que salga del informe, ¿cierto?, de la Comisión para la Paz, pueda tener efecto real en el tema que estamos viendo, al menos, ¿o no?
Tengo, sí, yo soy una persona de esperanza, pero siempre yo creo que coja la Comisión, está bien, no era su objetivo, porque no es el objetivo el tema de la seguridad, pero la verdad, yo soy una persona que tiene esperanza, o puede ser optimista, pero tengo un solo detalle, que se demoró demasiado en entregar, y eso significa que le va a dejar este fierro caliente al próximo gobierno.
Yo creo lo mismo que Andrés. Yo creo que los que habitamos en la Araucanía y en Arauco somos los que tenemos más esperanza. No conocemos muy bien, nosotros hemos hecho ciertas observaciones, ¿no? El que los 8 comisionados estén de acuerdo que hay que modernizar la ley indígena, eso ya es un check importante. El que se pueda acotar las personas que postulan a tierras es un cheque importante, porque la tierra es finita y las personas somos infinitas. No podemos seguir manteniendo una deuda eterna. Tú no puedes tener una deuda eterna. Y lo otro que es importante desde nuestro punto de vista, no solamente, o sea, no es tierra, hay muchas más alternativas y hay que modernizarlo. Eso fue una ley mal aplicada, una política pública mal aplicada, que desde mi punto de vista se utiliza como instrumento de desplanificación territorial, porque tú repartes en cualquier parte del territorio, en cualquier parte del territorio gente, y nunca va a ser suficiente el camino, los colegios.
Claudia, estamos de acuerdo en eso, pero la pregunta es si tú crees que hace un aporte para la seguridad, para la seguridad de la macrozona.
No va a ser
una cosa de muy largo plazo.
No creo que sea de largo plazo, creo que no es su tema, y creo que corren por carriles distintos.
¿Es tu misma mirada?
Obviamente uno no puede sino tratar de tener esperanza, porque si no, si quienes representamos al Estado, cada uno de nuestros distritos, perdemos la esperanza, el Estado se desconfigura y pierde sentido. Aquí efectivamente esto va a ser un aporte, pero yo creo que el aporte hoy día lo han dado los parlamentarios de la zona. Yo en eso reconozco a Andrés, que ha sido un misionero en la Cámara de hacer presente la mirada de que la realidad no era otra. Y eso lo ha instalado, yo se lo reconozco aquí, público y frente a todos. El punto, insisto, más allá del documento, es la sostenibilidad de lo que se ha construido hasta el momento. Es decir, el próximo gobierno tiene X color político, supongamos que distinto color del actual. La centroizquierda va a mantener la posición que ha tenido consistente en este gobierno, o se va a dejar nuevamente capturar por la izquierda, a esa mitad de la izquierda que hoy día ha tenido un nivel mayor de entendimiento, volver a su eje original. Perfecto. Esa es la mirada, porque finalmente si no, lo que hemos avanzado puede retrocederse.
Eso es muy interesante.
Pero dijimos, Fernando primero.
Pero lo último, pero es muy interesante.
Yo estoy de acuerdo, que tienes una política de Estado, pero quiero escuchar a Fernando aquí.
Sí, mira, yo quiero manifestar lo siguiente. Obviamente uno tiene que tener esperanza, porque de lo contrario, ¿no es cierto? Pero yo la verdad que tengo serias dudas. Y serias dudas basadas en lo que hemos vivido. La pregunta que nosotros nos hacemos, como representantes de las víctimas, ¿irán a respetar lo que se dice? ¿Irán a respetar lo que se firma? Porque esto ha sido una constante.
esto no es exclusividad de esta mesa que se creó en este gobierno, porque, insisto, este es un problema país, y esto se ha venido, hemos sido reiterativo en la creación de mesas de trabajo, mesas de diálogo, mesas de coordinación, y en el intertanto siguen sumando víctimas, se siguen sumando, ¿no es cierto?, hechos que retiran a toda posibilidad de seguir produciendo en nuestra región. Entonces, yo la verdad tengo serias dudas, porque, insisto, yo tengo una frasecita que viene al caso: si no se habla con la verdad, las posibles soluciones no van a dar resultado.
Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Sin embargo, me queda claro de que se podría, pero falta, aquí se requiere coraje y coherencia política. Y tal como dijo aquí el diputado, ¿no es cierto?, tiene que mantener la posición. Quienes la mantienen hoy día tendrán que mantenerla mañana. Creo que vamos a una pausa y seguimos hablando de este tema.
Hola, mis queridos amigos, soy Carolina Zúñiga y te espero este domingo a las 2 de la tarde en mi programa Entre Chile, España y el Mundo. Vamos a conversar con mis invitados del ámbito social, artístico, cultural, de emprendimiento y de tantos temas interesantes entre ambos países y el mundo global. Nos vemos muy pronto este domingo por Radio Agricultura 92.1 FM y Agricultura TV desde Madrid.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto, hablando sobre la situación de seguridad en la macrozona sur y los desafíos que debe enfrentar para poder salir adelante, la esperanza de muchos. Y ahora tenemos la última parte. Cada uno de nuestros invitados tendrá un minuto por reloj para dar su conclusión. Partimos con el diputado, Partido Radical y miembro de la Comisión de Pueblo Originario de Derechos Humanos, Tomás Lacuacina.
Yo creo que es importante hoy día observar quiénes votan a favor de los estados de excepción: Frente Amplio, Partido Socialista, lo integrante del Partido Radical, y en la eventualidad que el gobierno lo asuma o algún integrante de la oposición, que observemos cómo continúan esos votos de los mismos partidos. Si es que ante las mismas circunstancias van a seguir votando de la misma forma, o se va a votar de una forma distinta, estando en la misma circunstancia, solo porque cambia el color político de quien gobierna. Eso finalmente nos va a dar la posición de una política de Estado de cómo enfrentar esta situación que claramente es insostenible.
Muchas gracias, diputado. Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Víctimas, ¿no?, de la macrozona, ¿qué nos puede decir?
Sí, yo, tomando justamente el comentario del diputado, qué importante es la responsabilidad que tiene la ciudadanía en elegir bien a sus autoridades, porque justamente, si seguimos votando exactamente por los mismos, no esperemos resultados distintos. O sea, lo que acaba de manifestar el diputado, que si la izquierda va a seguir, ¿no es cierto?, en esa postura, o va a cambiar, bueno, a los ciudadanos, ¿no es cierto?, que estamos viviendo este flagelo, yo les llamo a la responsabilidad. Por favor, elijan bien. Infórmense bien de cómo han actuado, de cómo han votado y de cómo han tomado la seriedad de esto que estamos viviendo nosotros en nuestra zona. Porque esto está afectando no solamente a nosotros, está afectando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Por lo tanto, tenemos que saber de una vez. Una de las soluciones, ¿no es cierto?, es elegir bien. La segunda, que yo espero que vaya a la misma velocidad, las soluciones para tratar de controlar el tema del terrorismo, pero también, también la reparación de las víctimas. Vale.
Claudia Lillo, directora ejecutiva de la multigremial de la Araucanía, tu minuto.
Yo creo que el dolor que ha vivido la Araucanía y Arauco en los últimos 25, 30 años es el dolor de Chile. Hemos sido punta de lanza en las peores facetas que puede tener una sociedad dividida, donde la violencia le gana al entendimiento, al diálogo, a la conversación. Creo que tenemos una oportunidad notable a partir de lo que ya hemos caminado, gracias al estado de emergencia, a las conversaciones que se han dado efectivamente en la Cámara de Diputados y de Senadores, a lo que está ocurriendo con las fiscalías, con las policías, con toda la sociedad civil en su conjunto, de darle la vuelta. Porque si le damos la vuelta a lo que pasa en la Araucanía y en Arauco, podemos darle la vuelta a Chile. Y eso habla de un futuro que es esperanzador. Pero para eso necesitamos, como dices tú, consistencia, necesitamos coherencia, necesitamos fe, y además necesitamos trabajar y construir en conjunto. no separadamente. Y espero que estemos a la altura de los requerimientos que tiene la Araucanía de Arauco.
Andrés Joanet, diputado de la Araucanía, presidente de Amarillo, ¿qué noticias?
A ver, la Araucanía exporta 7 veces menos que la región del Maule, pero el cambio climático nos favorece, podríamos ser por lejos la región más rica de Chile. Y la verdad que eso no ocurre por la violencia. Pero también ocurre por una cosa, y yo quiero llamar a la derecha aquí, que no se pasen de rosca, porque la derecha es la que está haciendo el turismo electoral. Cuando la derecha hoy día está hablando que va a llevar tales candidatos presidenciales, si no son presidenciales, a candidatos a senador de la Araucanía, es faltarle respeto a nuestra región. Y yo le pido a la gente de nuestra región que empecemos a mirar lo local, porque más el nivel de los candidatos que llevan no son buenos. Ocurrió con el senador Espina, ocurrió con el senador Kass, yo no sé, hablo si no fue mismo, directo. Lo llevaron y nunca más volvieron. Digamos las cosas como son. Nosotros en la región de la Araucanía tenemos capacidad y además podemos resolver nuestros problemas. Pero cuidado, la derecha lo que está haciendo, y sobre todo la extrema derecha, es que quiere llevar candidatos de afuera, que son candidatos presidenciales, para hacer turismo electoral. Eso no lo podemos seguir soportando ni aceptando, porque eso también daña mucho a nuestra región.
Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a cada uno por la valentía de expresar lo que ustedes piensan y ojalá por el futuro de la Araucanía. Y como siempre, nos vemos el próximo domingo a las 2 horas en un nuevo programa de Con Diálogos Distintos. Pero síganos a través de nuestras redes sociales, en YouTube de Radio Agricultura y en nuestro podcast a través de Spotify y Apple Podcast.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet. Una presentación de Aprovecha el ecosistema de beneficios que traen gratis tus seguros de BCI Seguros y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción Tamara Molina.